Del Evangelio de San Marcos. Entró de nuevo en Cafarnaún. Al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio. Y él les anunciaba la palabra. Y le vienen a traer a un paralítico llevado entre cuatro. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba. Y a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, le dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones: ¿por qué nos habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús, conociendo al instante en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice: ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, le dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás vimos cosa parecida. Palabra de Dios. Gracias. Bueno, yo hoy le pido al Señor que especialmente unja mis palabras, porque esto ha sido una traición. Después os lo cuento. Hoy vamos a hablar de lo que es el ministerio de intercesión, de lo que es el don de la intercesión, de lo que es la oración de intercesión. Y me gustaría hacer como una doble distinción. Hay una oración de intercesión que podemos hacer todos, que debemos hacer todos, y que es muy sencilla, que es presentarle a Dios nuestras necesidades o las necesidades de personas que nos piden, pues, oye, que mi marido está enfermo, que mi padre necesita ayuda, que no tengo trabajo. Todas esas peticiones que hay por ahí colgadas en ese cartel. Otras muchas que ni siquiera se expresan y que están en el corazón. Todo eso es un don de intercesión. Y es algo que Dios quiere para cada uno de nosotros, porque le encanta que le pidamos. Le encanta que le pidamos. Dios es ese Padre maravilloso que le gusta hacerse de rogar algunas veces, como cuando un niño pequeño le pide a su padre: anda, papá, cómprame este juguete. Y el padre se hace de rogar. Y el niño insiste. Porque nuestra actitud, recordad, hermanos, siempre tiene que ser la de un niño. Pero yo hoy especialmente no quiero hablar de este tipo de oración, que lo señalo muy, con una pincelada muy, muy, muy flojita, pero para que tengamos conciencia. Hoy yo quiero hablar especialmente de un don que yo creo que especialmente se ha derramado en la Iglesia a través de la renovación carismática católica y no católica. Y me parece el don más bonito, y creo que lo digo con toda autoridad, que el Señor nos ha concedido en este momento a la Iglesia. Porque es ver nuestra pobreza y ver la grandeza de Dios. La intercesión, hermanos, es ser y coger un palo de la camilla del paralítico. Nada más y nada menos. Tú no haces nada. Tú no tienes ningún poder, ninguna fuerza, ningún peso. Pero Dios te quiere para que cojas la camilla, para que se lo presentes a Jesús. Fijaros que el Evangelio que os he proclamado ahora decía: se habían enterado de que Jesús ya estaba en casa. Ya estaba en casa. Y estando en casa es cuando se puede achuchar a alguien, cuando está tranquilo, cuando no le estamos agobiando en el lago de Genesaret o en el lago de Galilea, o cuando no vamos detrás del corriendo. Cuando está tranquilo es cuando le sorprendemos, si se puede decir así. Y estos cuatro amigos, estos cuatro que creían que Jesús podía hacer algo por su amigo paralítico, yo me imagino que no pensaban en absoluto lo que Dios iba a hacer con ellos, pero sabían que ese Jesús, que lo que estaba haciendo entre los que estaban en la casa, que dice el Evangelio que eran muchísimos, que no cabían, yo estoy segura que como él estaba proclamando la palabra y anunciando la buena noticia, ellos se atreven a presentarle a su amigo. Porque la buena noticia también es pedirle a Dios la sanación y saber que podemos obtener de Jesús la sanación de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Y hermano, yo soy testigo de muchísimas veces de cómo el Señor ha ido pasando a través de muchísimas personas, sanando enfermedades y curando las almas y las heridas de las almas. Muchísimos hermanos. Yo últimamente, mis hermanos de la coordinadora regional nos han pedido formar parte de este precioso ministerio y llevamos 3 años sirviendo en, bueno, pues ahora estamos en Majadahonda, y es que el Señor está haciendo cosas tan bonitas, tan fuertes, está pasando de una manera tan maravillosa por cada uno de los hermanos que llegan, que yo me estoy quedando asombrada, y tenía alguna que otra experiencia de intercesión. Pero ¿qué es la intercesión? ¿Qué supone al intercesor ser intercesor? Mirad, hermanos, este es un don que no todos podemos realizar. No todos. Este, junto con el que hablábamos hace 15 días del equipo de servidores, es un ministerio al que tú no te apuntas. Es un ministerio al que tú no dices: yo quiero pertenecer a intercesión. No es un ministerio en el que yo diga: yo valgo para esto. Es la comunidad quien te reconoce el don. Y es la comunidad y los hermanos, los de discernimiento, los servidores, etcétera, etcétera, los que te dicen: sirve a tus hermanos rezando por ellos. Sirve a tus hermanos siendo camillero. Y esto tiene muchísima importancia porque tiene dos mensajes. No estoy yo llevando el palo de la camilla porque me apetece. Me siento enviada por mi pueblo. Me siento enviada por la iglesia. Me siento enviada por mi comunidad. Y eso me da cierto, entre comillas, poder, porque estoy enviada, no voy por mi cuenta, y esto para mí es importantísimo. Por otro lado, eso tiene una implicación muy importante, porque a mí me exige, a mí o a las personas que el Señor llame a este ministerio, a muchas cosas, a ponerme muy en oración y muy en la escucha de lo que Dios quiere para la persona. Nosotros hemos tenido a veces personas en el grupo en el ministerio de intercesión que ellas venían pidiendo una cosa concreta y el Señor nos ha ido llevando por otro camino que no era el que esa persona quería, y por otro camino por el que a veces la persona se niega a aceptar el camino de Dios. Hace no demasiado tiempo hemos tenido dos personas que nos decían por lo que teníamos que rezar y cómo teníamos que rezar. Y yo me asombraba: ¡qué pobreza, Señor! ¡Qué pobreza! Pero el Señor es el Señor. Y yo me someto a esa persona que no quiere seguir el camino de Dios, porque Dios es Dios por encima de mí, de lo que yo siento en el corazón. Y el Señor sabe y respeta a esa persona lo mismo que me respeta a mí. Y hay una cosa que para mí es importantísima en el ministerio de intercesión. No somos normalmente sacerdotes los que estamos en ese ministerio, pero sí que os aseguro una cosa: nada, absolutamente nada de lo que se cuenta en ese ministerio se cuenta fuera. Es como si fuera una confesión. ¿Por qué digo esto? Porque claro, si yo voy a pedir que me duele la cabeza, no tiene mucha trascendencia. Pero si resulta que el Señor lo que está queriendo entrar en tu corazón y en tu vida es por una herida que tienes en tu corazón y que te impide hablar o querer a tu hermano, o que tienes dificultades con tu matrimonio de carácter tremendo, o tienes un problema con, yo qué sé, con tus jefes, o tienes una herida porque has sido abusado sexualmente en tu niñez, yo qué sé cuáles son las heridas de mi corazón o de las de mi hermano. Pero el Señor, y a mí esto me encantó cuando yo lo descubrí en la renovación, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y en ese presente eterno de Dios es cuando Dios pasa en mi vida. Para mí ha pasado hace muchísimos años y creo que no tengo ya solución, y creo que ya estoy demasiado con demasiadas conchas en mi vida. Pero sin embargo, en ese presente eterno de Dios, Dios actúa. Y hay una oración preciosa de sanación de recuerdos, donde el Señor y tú, Él va acompañándote en tu vida en aquellos momentos dolorosos donde tú no has querido, ni has podido, ni probablemente todavía quieras llegar. Y es ahí donde el Señor produce y realiza la sanación de tu corazón. Y es ahí donde se produce la sanación y el perdón de tus pecados, porque en tu herida también hay pecado. Pecado frente al que te ha herido, que probablemente no le quieres perdonar. Y por eso, cuando termina el Señor de curarme, yo puedo saltar y brincar como el paralítico, porque Dios ha tenido poder sobre mí. Yo me he sometido a ese poder de Dios y por eso salgo glorificando a Dios con toda mi alma. Y esto se realiza hoy. Mira, yo hace muchísimos años pensaba, ¿por qué no pasa lo mismo ahora que cuando estaba Jesús entre nosotros, antes de conocer la renovación? Y cuando conocí la renovación, me parecía que efectivamente el reino de Dios estaba tan presente en su iglesia que ahora nos lo hacía palpar a todos nosotros, a todos los que quieren abrirse y abrir su corazón a esta presencia maravillosa del Espíritu, derramando sus dones y sus gracias y su misericordia. Porque, hermanos, el don de la intercesión está sobre todo fundamentado y compuesto, yo diría, al 100% por misericordia. Por misericordia y por amor de Dios y por el amor de Dios en mi vida. Cuando yo conocí la renovación, y estoy hablando ya de hace demasiados años, al muy poquito tiempo de haber recibido la efusión del Espíritu Santo, como 15 o 20 días después, se organizó aquí en Madrid en enero del año catacún chimpún un retiro de sanación, que hubo tres en España en aquel momento, uno en Valladolid, otro en Gijón y otro en Madrid. En ese momento mi padre estaba aquí, casualmente, con un desprendimiento de retina, y había venido porque él quería venir a ese retiro, pero no pudo ir porque no se podía levantar de la cama. Pero yo sí fui. Y me acuerdo que mi hermano Manolo, en un momento dado que empezaron a hacer una oración de sanación, y me acuerdo como si fuera ahora mismo, colocaron a cuatro equipos, a cada uno en una esquina del local donde estábamos reunidos, en la calle de los Olivos, me acuerdo perfectamente, pues nos pusieron a rezar a, bueno, a mí como absoluta indocumentada de la cuestión, pero absoluta, vamos, no tenía ni idea ni de lo que era esto, ni de dónde me metían. Y yo le dije a mi hermano, pero Manolo, que yo no tengo ni idea de esto, que yo no tengo ningún don de esos. Pero me recordé que una de las charlas que nos había dado uno de los sacerdotes era dos puntos que a mí se me han quedado grabados en el corazón. Uno, que la intercesión no es más que dejar que Dios pase a través de ti sin que tú pongas obstáculo de ningún tipo al amor de Dios. Y dos, que ese amor de Dios tú lo dejes pasar hacia tu hermano, queriendo en ese momento tú a tu hermano. Y yo os puedo asegurar que yo creo que nunca he rezado mejor que aquel día. Yo creo que nunca he hecho intercesión mejor que en aquel momento, porque mi pobreza era absoluta. Y yo lo único que le decía al Señor era: Señor, yo no quiero a este hermano porque no lo conozco, pero no quiero que por eso dejes de curarle. No quiero que mi chimenea esté llena de hollín. No quiero que el tubo de mi corazón esté lleno de negrura y que esto impida que tu amor y tu sanación pase a mis hermanos. Y ese es el ministerio. Pero ciertamente luego tiene un punto y tiene otra faceta mucho más complicada, diría yo. Y es que el Señor, muchas veces un hermano llega a intercesión y te pide porque le duele mucho la cabeza. Y cuando tú te pones a rezar y cuando tú te pones a pedirle a Dios: muéstranos, Señor, qué quieres hacer con este dolor de cabeza de tu hermano, de tu hijo, de mi hermano, pues el Señor quizá te muestra que ese dolor de cabeza ha sido la excusa que el Señor se ha buscado para traer a ese hermano aquí. Y esa excusa que el Señor se ha buscado, el Señor te revela cuál es el motivo por el que quiere que reces. Y muchas veces son situaciones que ni ellos mismos, ni tú mismo, por supuesto, tienes idea de que se va a producir. Y ahí la persona que intercede tiene que ser como muy limpia, como pedirle a Dios que no interfiera su propia forma de ser, que sea realmente lo que Dios está suscitando en el corazón. Porque la intercesión, hermanos, se hace en equipo. Yo no hago intercesión yo sola, la hago con al menos una o dos personas más, al menos. Y eso es precioso, porque yo no actúo por mí misma, porque yo me apoyo en mi hermano o en mi hermana para preguntarle si siente lo que yo estoy sintiendo. Y comparto después, dos minutos, si la intercesión que hemos hecho ha sido la que creemos que Dios quería o ha salido nuestro yo. Y nos corregimos y crecemos y vemos la gloria de Dios nosotros cada jueves en Majadahonda y cada miércoles en Maranata. Porque vemos el paso de Dios en nuestros hermanos. Lo vemos, hermanos. Vemos que Dios quiere pasar. Hoy nos decía Juan Luis en la homilía de hoy que a veces nuestra iglesia está más bien y parece una iglesia muerta. Parece que no tenemos nada que decir. Yo no sé si se refería a contar la gloria de Dios o si te referías a otra cosa. Yo así lo entendí. Y cuando pedimos un testimonio, casi nunca hay testimonios. ¿Cómo es posible que no haya testimonio? ¿Cómo es posible que no sepamos ver la gloria de Dios en cada momento de nuestra vida? ¿Cómo es posible que no podamos ver cómo Dios va trenzando el bordado maravilloso de nuestra vida, curándonos, poniéndonos hermanos que necesitamos en cada momento, con una llamada, con un correo electrónico, ahora con todos estos medios electrónicos que muchas veces son un despiste, pero otras veces ¡paf!, te dan en el clavo y te llega un mensaje de WhatsApp que te deja patidieso, que te da la vuelta del revés, porque es justo lo que necesitabas escuchar y tú no habías querido escuchar. Fijaros, yo creo que tenemos que pedirle a Dios que nos quite las cataratas de nuestro corazón, que nos haga una operación rápida de cataratas para que veamos de verdad por dónde está pasando. Nuestra iglesia tendría que ser una iglesia absolutamente viva. Y no depende de edades, os lo vuelvo a decir. Depende de corazones que han experimentado el paso de Dios en su vida. Depende de personas que hemos tenido la experiencia del bautismo en el Espíritu. Depende de personas que hemos tenido experiencia del amor de Dios en nuestra vida. Y eso nos hace caminar. Y fijaros, nosotros cuando vamos a intercesión, o cuando vais a intercesión, o cuando yo voy a intercesión, implica una cosa preciosa, y es una sencillez por vuestra parte cuando vais, una humildad y una humillación tremenda, porque de alguna manera os desnudáis delante de tres personas o de dos personas que no os conocen, y que no me extraña que no se quiera ir de momento. Y para nosotros, yo a veces me gustaría como postrarme en el suelo, porque ver como un hermano desnuda su alma delante de mí me parece espectacularmente impresionante. Es verdad que vamos a guardar en nuestro corazón de una manera especial la herida de ese hermano o de esa hermana, pero implica ya un punto de sanación el que os acerquéis a los ministerios de intercesión. Implica un punto importante de confianza, no solo en los hermanos que van a rezar por vosotros, sino en vuestro Dios, que es el mío y que está deseando pasar. No nos damos cuenta, en todo el Evangelio el Señor siempre ha pasado sanando. Sanando nuestros corazones, sanando enfermedades. ¿Y cuántas veces creemos que ante un cáncer ya no hay nada que hacer? Pues sí que hay que hacer, y mucho. ¿Cómo que no? ¿Pero no tengo un Dios poderoso? ¿No es mi Dios, no es el que todo lo puede? ¿No puede todo mi Padre? Como cuando somos pequeños. Pues confiemos. Y ojo, que la sanación no solamente es física. Hay una sanación interior que es mucho más importante y que no está reñida con la sanación física. Y cuántas veces, y ayer recordaba con otra persona a un hermano nuestro que su miedo más horroroso era tener un cáncer, y el Señor le dio, bueno, el Señor no, las circunstancias de la vida, pues tuvo un cáncer de pulmón. No podéis imaginar cómo esta persona aceptó su enfermedad, fue testigo hasta el último momento de la gloria de Dios en su vida. ¿No le curó el Señor? Sí, le curó su corazón y sus miedos, y fue testigo hasta el final de su vida del paso de Dios en su corazón. Llevaba muchos años en el grupo, pero ese miedo a la muerte, ese miedo al dolor, le impedía ser pleno. Y fijaros, yo recuerdo que una de las veces los hermanos de discernimiento me dijeron: le hemos pedido a Ángel que dé la charla, pero no estamos seguros que pueda darla. Quédate de retén, por si acaso, para que la des tú si él no puede. Pero él pudo, y la charla que él dio fue la de: si el grano de trigo no muere, no da fruto. Y él dio fruto, y fruto abundante, lo mismo que lo damos cada uno de nosotros si morimos a nosotros mismos. Si somos capaces de morir a nuestro orgullo de, y os voy a decir muy claramente, de ir a un grupo de intercesión. Si morimos al orgullo de revelar nuestra pobreza a otros hermanos tan pobres o más que vosotros, pero que puestos por misericordia de Dios y por decisión de los hermanos mayores están a vuestro servicio para que el Señor pueda pasar de una manera especial en vuestras vidas y en las vidas de todos los que conocéis. Y yo os invito de verdad a que no dejéis de pasar, no dejéis de ser testigos de que Dios está vivo y de que está queriendo pasar por nosotros y por muchos hermanos que no están aquí, para mostrar al mundo que Él sigue viviendo. Gloria al Señor. Yo os decía antes que esto era una traición, y es verdad. Se supone que hoy no era esta charla. Y entonces la persona que iba a dar el testimonio no está, porque era el próximo día cuando íbamos a dar esta charla. Y entonces, bueno, pues da igual. El Señor sabe el que pasa y por qué ha permitido esto, porque para que veáis nuestra pobreza. Y bueno, ya está. Si alguien tiene un testimonio del paso del Señor en su vida, yo os pediría especialmente que fuera un testimonio sobre la intercesión, que no dejaréis de contarlo, porque el Señor quiere hacer maravillas con nosotros.